Pues voy bien, Carlos. Muy liado con tanto teletrabajo, pero vamos bien. Bueno, vamos a ver el tema 5. El tema 5 de Hacienda Pública, la falla del mercado y la intervención del sector público. Bueno, este tema, pues, consta de, en total, ¿cuántos epígrafes? Son cuatro epígrafes. Cuatro epígrafes y complicado, bastante extenso, ¿vale? Y va parte de la base de la idea que hemos hablado muchas veces antes de la visión liberal de lo que es el mercado, del no intervencionismo, pero que como da lugar a una serie de disfuncionalidades que son los llamados fallos de mercado, ¿cómo puede corregir esas disfuncionalidades de esa competencia, entre comillas, perfecta a través de la intervención del sector público, ¿no? Más o menos va el tema. En resumidas cuentas, van sobre las diferentes posturas, diferentes historias, y todo visto bajo un punto de vista de lo que es la economía, ¿no? O sea, son conceptos todos económicos, con curvas de oferta-demanda, los diferentes teoremas de carácter económico, como el teorema de Coase, etcétera, ¿no? Más o menos eso, como puedo decir, como una breve introducción a este tema, ¿no? Entonces, el primer epígrafe, como es lógico, pues como en otros temas, nos habla de lo que es lo que se va a tratar en el mismo, ¿no? Y entonces, pues nos dice que en este tema llevamos a cabo un estudio de diferentes fallos de mercado y la labor del sector público para solventarlo. En primer término, consideramos el caso de los bienes públicos puros. Un momento, por favor. Es que se oía un poco de ruido, digo, vamos a intentar mitigarlo de alguna forma, ¿vale? Entonces, en primer término consideramos el caso de los bienes públicos puros. Entonces, lo primero que vamos a ver en este tema, ¿cómo se financia esa producción de bienes públicos puros, ¿no? Esos bienes, entre comillas, o esos servicios de primera necesidad, como la sanidad, la educación, etcétera, que muchas veces no es rentable que sean proveídos por el sector privado, y entonces tiene que hacerse cargo el Estado en cuanto a la provisión de los mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo se financia eso? Bajo diferentes perspectivas. En una segunda parte del tema, pues se dedica al problema de los mercados monopolizados, como un caso de los llamados fallos de mercado. Monopolista cuando únicamente existe un único oferente de productos, existe un solo productor, ¿no? Eso sería los monopolios, ¿no? Y en último apartado consideramos los fallos de mercado causados por la presencia de efectos externos positivos o negativos, los efectos externos, los que en la teoría económica se denominan como externalidades, por ejemplo, la contaminación, etcétera, de las diferentes formas de intentar, pues más o menos, mitigar los efectos de esas externalidades, ¿no? Así, pasamos a ese primer punto de partida, después de esta introducción, que serían las condiciones de eficiencia de la provisión de bienes públicos puros. Externalidades, sí. Externalidades. Esa es la última parte del tema, lo que vamos a ver, ¿vale? Por ejemplo, una externalidad, un efecto no deseado y no previsto, como por ejemplo la contaminación o la producción de bienes, ¿no? Se va a centrar principalmente el tema en cuanto a las diferentes formas de atajar ese exceso de contaminación, ¿no? Así, en las condiciones de eficiencia de la provisión de bienes públicos puros, pues podemos decir que el análisis microeconómico tradicional, la cuestión de qué cantidad de un bien privado debe de fabricarse y a qué precio, uno de los problemas que incluye la cuestión de la asignación de recursos, se resuelve a través del mecanismo de mercado. El mecanismo de mercado, pues, competencia perfecta. Oferta, cuando la curva de la oferta se cruza con la curva de la demanda, ¿no? Que es el punto de equilibrio, ¿no? En el caso de los bienes públicos, sabemos por definición que no puede existir un mercado. ¿Por qué? Porque lo que es a los oferentes privados, pues no es rentable esa producción. En la mayoría de las ocasiones no es rentable esa producción de bienes públicos puros, ¿no? Para estudiar el más sencillo de estos modelos teóricos, pues comenzamos recordando por las condiciones de eficiencia de un mercado de bienes privados puros, ¿no? Entonces, el libro aquí lo que, en primer lugar, hace una aproximación a lo que es la entrega de esos bienes públicos privados puros, ¿no? Entonces, pues parte de esa figura 2.1 que intenta más o menos explicar, esa figura 2.1 que vemos aquí, ¿no? Y nos dice que, supongamos en primer lugar, que solo existen dos grupos de demandantes, que serían los grupos A y grupo B, cuyas curvas de demanda son las contenidas en los dos gráficos, ¿no? Estos dos gráficos que hay aquí, demandante A y demandante B, ¿no? A partir de estas dos demandas es muy sencillo obtener la demanda total del mercado, que sería la suma de las dos, ¿no? La obtención de la demanda total consiste en ir sumando para cada precio las cantidades demandadas por los distintos grupos de consumidores. Una vez comprobado esto, estamos en disposición de obtener las condiciones de eficiencia en la asignación de esos bienes privados, y para ello representamos el gráfico de la figura 5.3 que está en la página siguiente, ¿no? Que es demanda total y oferta, ¿no? Aquí vemos este gráfico 5.3, esta figura 5.3, ¿vale? En el gráfico 5.3C, representamos la situación de equilibrio en el mercado. Sabemos que este equilibrio se alcanza en el punto E, en los diferentes gráficos que está aquí, ¿no? Donde la demanda se cruza con la oferta generando la cantidad Q y el precio P, ¿no? Precio de equilibrio, cantidad de equilibrio. Así, el precio de equilibrio sería igual al coste marginal, que es otro concepto que hemos visto en temas anteriores, ¿no? Este precio es el mismo para el demandante A, para el demandante B, y cada uno de ellos determina la cantidad que desea adquirir del producto Q sub A y Q sub B, que serían las cantidades, ¿no? Como es lógico, la suma de ambas cantidades coincide con la cantidad vendida en el mercado. En definitiva, el mecanismo del mercado genera dos condiciones que caracterizan la eficiencia económica para los bienes privados, que está representado por esta fórmula que hay aquí, ¿no? Que el coste marginal es igual al precio de equilibrio en A, precio que es igual al precio de A, igual al precio de B. Y la cantidad de equilibrio es igual a la cantidad que está dispuesto a adquirir A más la cantidad que está dispuesto a adquirir B, ¿no? Es decir, el precio pagado por cada consumidor es igual al equilibrio en el mercado, importando el coste marginal. Mientras que la cantidad de equilibrio es igual a la suma de las cantidades demandadas, que normalmente no serán iguales para cada grupo de demandantes. En el caso de los bienes públicos puros, pues la cosa no es así, ¿no? Cambia sustancialmente. En primer lugar, no es posible que A y B dispongan de cantidades diferentes del bien público. ¿Por qué? Porque el consumo, recordemos, no es excluyente. Y es un consumo no rival. Si A dispone de X unidades del bien público, B obtiene simultáneamente las mismas unidades de ese bien. En tales circunstancias, la demanda total del bien público no puede calcularse sumando cantidades. Una vez determinado el precio máximo que entregarían ambos consumidores, podemos decir que la sociedad estaría dispuesta a pagar la suma de ambos precios. Gráficamente, ¿cómo podemos ver esta argumentación? Pues la podemos ver en la figura 5.4, ¿no? Que en el panel A se representa la demanda del bien público por parte del consumidor A, mientras que en el panel B se proporciona la misma información con respecto al ciudadano B. De esta forma obtendríamos la curva de demanda para los bienes públicos que representamos en la figura 5.5.5. Así, vamos a pasar de página. De esta forma, la demanda total del bien público se obtiene sumando para la cantidad posible los precios que están dispuestos a pagar los distintos demandantes. Dado que los precios están situados en el eje vertical del gráfico, se dice que la demanda de un bien público se representa sumando verticalmente las demandas individuales. Y una vez obtenida la demanda de los bienes públicos, podemos analizar las condiciones de eficiencia en su provisión. Y para ello consideraremos el gráfico de la figura 5.6, donde incluimos las demandas de A y B, así como el hipotético mercado de estos bienes, ¿no? Aquí vemos la figura 5.6. En el gráfico anterior explica cómo se asignan los bienes públicos en el caso de que existiera un mecanismo que sustituyera al mercado. De esta manera podemos resumir las condiciones de eficiencia del modo siguiente. La cantidad de equilibrio sería la cantidad que estaría dispuesto a utilizar A igual a la cantidad que estaría dispuesto a utilizar B, y el coste marginal igual al precio de equilibrio, que sería igual al precio de A más el precio de B. Es decir, En el caso de los bienes públicos puros, las condiciones de asignación se invierten con respecto a la estudiada en el caso de los bienes privados. Si allí la cantidad de equilibrio es igual a la suma de las unidades demandadas por los distintos consumidores, aquí el precio de equilibrio es el que es igual a la suma de los precios y simultáneamente el coste marginal de producción. Por el contrario, la cantidad de equilibrio es la misma para los distintos individuos que demandan el bien público. ¿Por qué? Porque no es un consumo rival, como hemos visto anteriormente. En relación al monopolio y competencia imperfecta, la forma de regulación del monopolio, que sería el epígrafe tercero, pues la evaluación de los costes del monopolio pues exige comparar sus resultados con los de un mercado de competencia perfecta. En aquellas situaciones en las que el mercado es perfectamente competitivo, sabemos que el equilibrio se alcanza donde la demanda se cruza con la oferta, ¿vale? El óptimo de Pareto, ¿no? El típico concepto de carácter económico, ¿no? Y esta, a su vez, representa el coste marginal de producción, que es la que denominamos habitualmente el coste marginal. En los mercados de monopolio, por el contrario, la empresa elige aquella cantidad en la que el coste marginal igual se cruza con el ingreso marginal, la que llamamos IMG, ¿no? Una vez determinada la cantidad producida por el monopolista, su precio de venta se obtiene a través de la curva de demanda. El monopolista puede decidir qué cantidad ofrecerá en el mercado. ¿Por qué? Porque es el único productor. Como el único productor, pues, puede decidir la cantidad que quiere producir o que quiere vender, ¿no? En las formas de competencia imperfecta, como el oligopolio, la cuestión clave es evitar que las distintas empresas alcancen mediante un acuerdo los resultados del monopolio, ¿no? Por eso, como veremos para después posteriormente, pues estaría buena, Valentina. Estaría toda esta legislación antitrago o antimonopolio, ¿no? En contra de los cárteles y todo lo demás, ¿no? Que después lo veremos muy de pasada en este tema, ¿no? En la figura 5.7 hemos representado gráficamente un mercado con una oferta horizontal y para comparar los resultados del monopolio con la competencia perfecta. Esta figura 5.7 la vemos en esta página, en la página siguiente. Y la principal ventaja de utilizar una oferta horizontal es que tales circunstancias, el coste marginal coincide con el coste medio de producción. Esta coincidencia resulta muy útil a la hora de establecer los costes auténticos causados por un monopolio. Si el mercado fuera un monopolio y este tuviera los mismos costes que la empresa de competencia perfecta, entonces la empresa elegiría la cantidad Q sub M', que es la que vemos ahí, correspondiente al punto A, el punto A que es el que vemos aquí. Perdón, Q sub M, no Q sub M', me he confundido con la coma, ¿no? Q sub M, ¿no? Correspondiente al punto A donde el ingreso marginal se cruza con el coste marginal. Vendería esa cantidad a un precio que sería el precio P sub M, que es el que vemos aquí, ¿vale? P sub M, como indica el punto M, en la curva de demanda y, en consecuencia, el consumidor vería reducido el excedente al triángulo marcado por los puntos M, P, sub M y la intersección con la demanda con el eje vertical en el punto B, ¿vale? De esta forma, el consumidor sufre una pérdida de excedente que viene representada por el área del trapecio delimitado por los puntos P sub M, M, E y A, y P sub C. Sin embargo, no toda esta pérdida de excedente para el consumidor representa un auténtico coste social. Bueno, en este supuesto, no obstante, podemos decir que es muy poco realista, ¿no? En la medida en que las empresas de superior tamaño pueden producir a un coste más bajo, ¿vale? El hecho de producir lo que en economía se llama economías de escala, ¿no? Mientras más grande, pues más barato me saldrá producir porque tendré una mayor optimización de los recursos productivos, ¿no? El hecho de producir a un coste inferior beneficia a la sociedad, ya sea porque el producto se puede vender a un precio más bajo o porque el monopolista obtiene mayores beneficios. Con la finalidad de explicar con más detalle esta cuestión, pues consideramos el siguiente gráfico donde se representamos las curvas de demanda, ingreso marginal y costes marginales de competencia perfecta, indicados por el índice CP y del monopolista reflejado por el índice M. Este gráfico lo podemos ver en la página siguiente, que sería esta, que sería la figura 5.8. En estas circunstancias, el beneficio para el monopolista está representado por los rectángulos A y C. Serían estos dos, los rectángulos A y C. Y la pérdida del excedente para determinado para el consumidor se indica para el trapecio formado por las áreas de A y de B. Las áreas de A y de B. De esta forma podemos distinguir tres áreas. El área de A, que será marcada por el color este gris oscuro, que representa el beneficio para el monopolista obtenido de una pérdida de excedente para el consumidor. El triángulo B, que representa la pérdida de excedente del consumidor que no se apropia el empresario. El rectángulo C, que representa los beneficios para el empresario obtenidos por su capacidad para reducir los costes con respecto a los de la industria de competencia perfecta. El monopolio resulta eficiente si la ganancia pura excede a la pérdida de bienestar, ¿no? Es decir, si el área del triángulo B es menor que el área del rectángulo señalado con la T. ¿Vale? En aquellos casos en los que el monopolio sea ineficiente, pues puede justificarse la intervención pública. Y esta puede adoptar diferentes formas. Será la no intervención, la legislación antitrust, los impuestos y los límites a beneficio. Y ahora vamos a ver cada uno de ellos. Con respecto a la no intervención, o con la no intervención, desde este planteamiento cercano a las posiciones liberales, como es lógico, ¿no? La posición liberal más pura, ¿no? En ese sentido, el no intervencionismo se ha defendido que lo mejor que el sector público deje tranquilo al mercado y al empresario, ¿no? Una variante de esta postura es la constituida por la llamada teoría de los mercados disputables. Basta con que el monopolista se vea amenazado por la posibilidad de que entren otros competidores en el mercado que le puedan arrebatar su posición de privilegio, ¿no? Después nos encontramos otra de estas formas, que sería la legislación antitrust. Esta alternativa, pues, tiene sus orígenes en dos tipos de leyes norteamericanas, que serían la Sherman Act, que prohibía los monopolios y los abusos de una posición monopolista, y la Clayton Act y la Federal Trade Commission Act, que pretenden evitar la formación de monopolio a partir del acuerdo o la fusión de empresas independientes, ¿no? En relación al establecimiento de impuestos, pues una tercera alternativa es dejar que el monopolista disfrute de su posición de dominio en el mercado, pero al mismo tiempo someterle a un impuesto que permita al sector público apropiarse de parte de sus beneficios. Y después, la fijación de un límite a los beneficios. Una última posibilidad consiste en dejar de operar libremente al empresario, pero indicarle que su cifra de beneficio no puede exceder de un determinado límite. Pasamos al siguiente epígrafe, que serán los efectos externos y sus posibles soluciones. Puede afirmarse que cuando existe un efecto externo negativo causado por la producción de un bien, el libre funcionamiento del mercado determina una cantidad producida que es mayor de la que se resultaría óptima bajo el punto de vista social, ¿no? Bajo el punto de vista social para el conjunto de la sociedad. No pensar para el conjunto de ese oferente o demandante en concreto, porque puede ser asumible ese coste social para que se beneficie de ese tipo de producto. Pero para el resto de la sociedad, pues la producción de determinados bienes, pues puede producir un determinado coste o perjuicio, que al que denominamos externalidad. Partimos, para intentar explicar esto, de la figura del gráfico 5.9, ¿no? Comparando la solución óptima con la de equilibrio en el mercado, comprobamos fácilmente que en presencia de efectos externos negativos, el libre juego del mercado genera una producción mayor que la que sería deseable desde el punto de vista social. Ello genera un coste de bienestar que se indica con el triángulo sombreado que vemos aquí en la figura 5.9, ¿no? Sombreado. Por tanto, las diversas soluciones que se han propuesto deben valorarse de acuerdo con su capacidad de reducir la cantidad vendida en el mercado, o lo que es lo mismo, con sus posibilidades de aumentar el precio de venta del bien. Las soluciones que se han apuntado deberían ser capaces de resarcir, en su caso, a quienes han sufrido daños por la contaminación, por ejemplo, ambiental, ¿no? La exigencia de responsabilidad extracontractual, un momento, por favor. Perdón por la introducción. Y entonces, pues, vamos a ver cómo se puede solventar ese tipo de externalidades. ¿Cuáles han sido los diferentes mecanismos que se han utilizado para solventar ese tipo de externalidades? En primer lugar, nos encontramos con la exigencia de una responsabilidad extracontractual. Una primera solución corresponde al contenido, en el caso de España, del artículo 1902 del Código Civil, relativo a esa responsabilidad extracontractual. Y de acuerdo con este planteamiento, si veis ese artículo, en resumidas cuentas, lo que viene a decir es que, de acuerdo con este planteamiento, el empresario que cause un daño a un tercero se vería obligado a compensarle económicamente. El planteamiento propio del Código Civil, pues, tiene una formulación económica que se conoce como el teorema de Coase, ¿no?, que puede denunciarse del modo siguiente, ¿no? Con derechos de propiedad bien definidos y en ausencia de coste de transacción, el problema de los efectos externos podrá resolverse por el acuerdo entre las partes. Esta solución es eficiente y, además, independiente de quién sea el titular de los derechos de propiedad. Ese sería el teorema de Coase. A pesar de lo expuesto, pues esta solución civil al problema de los efectos externos pues tropieza con algunas dificultades, ¿no? Dificultades entre las que podemos destacar las siguientes. Pues, en primer lugar, que es necesaria una correcta definición de los derechos de propiedad. Y en segundo lugar, aunque la solución sea la misma, con independencia a quien se atribuya los derechos de propiedad, el resultado no es el mismo para los dos agentes implicados en el proceso. Este enfoque civilista del problema es más adecuado cuando el número de personas afectadas por la presencia de los efectos externos es razonablemente limitado, ¿no? Porque el acuerdo entre partes pues, es más fácil, ¿no? Siendo dos sujetos o tres sujetos que una multiplicidad de sujetos, ¿no? Otro de los mecanismos para intentar mitigar o evitar este tipo de externalidades sería la regulación administrativa, ¿no? Esa sería una segunda solución que corresponde a las diferentes normas pertenecientes al campo del derecho administrativo que regulan las actividades nocivas, insalubres o peligrosas, toda esta legislación relativa al medio ambiente, ¿no? En este caso, el sector público establece un límite máximo a la emisión de agentes contaminantes por parte del empresario, que si la empresa lo supera puede verse sometida a algún tipo de sanción administrativa. El análisis de la eficiencia de este sistema debe de partir de la posibilidad de establecer algún tipo de relación entre cantidad producida y nivel de contaminación generado, ¿no? Que es lo que vemos en esta figura 5.10. Y la figura también 5.11, ¿no? Sin embargo, la regulación administrativa pues, tropieza con alguna dificultad adicional. Entre ellas pueden citarse las dos siguientes: la necesidad de un conocimiento muy profundo de las distintas relaciones existentes entre cantidad producida y grado de contaminación. ¿Cómo medimos esa contaminación, ¿no? ¿Qué aparato utilizamos? ¿Cómo la medimos, en definitiva, ¿no? En la solución administrativa, por sí misma, esta compensación no se lleva a cabo de tal modo que la subida de precios beneficie directamente al fabricante que causa la contaminación. Y después, la imposición de sanción administrativa en el caso de incumplimiento puede exigir un coste considerable en términos de procesos contenciosos administrativos. Si recurrimos a esas sanciones, ¿qué ocurre? Tiene una serie de costes, tanto para la empresa contaminante, porque tendrá que contratar a un bufete de abogados para que lo defienda, como para la administración de aquellas personas o aquellos funcionarios públicos que tengan que resolver esos recursos administrativos. Por eso también supone un coste. O en el caso de que vayan a los tribunales, esa defensa por parte del gabinete jurídico también tiene ese coste, ¿no? Se dilata, claro, se dilata y se dejan de utilizar esos medios administrativos para otros medios diferentes administrativos, ¿no? Otro mecanismo que se utiliza para intentar mitigar estas externalidades pues sería la tipificación de lo que se denomina el delito ecológico, ¿no? Es una tercera alternativa, la penalización de las conductas que generan daño al medio ambiente. Su regulación básica se encuentra pues, en el artículo 325 y siguiente del Código Penal. Y las principales ventajas del uso de sanciones penales en este campo pues son las siguientes. Pues, el uso de sanciones penales en este campo pues, plantea dificultades de lo que se ha venido a llamar huida al derecho penal, pues contrasta con la prescripción general de emplear esta rama del ordenamiento jurídico como último recurso. Es demasiado fuerte en algunas veces utilizar el derecho penal, ¿no? O sea, lo que es la pena de prisión y todo lo demás, ¿no? Más bien sería el ámbito de la jurisdicción civil, más factible, ¿no? Pero este delito penal tiene que ser ya, porque ya han hecho una acción en contra del medio ambiente, pues ya de mucha entidad. Entonces, ¿qué ocurre con las de menor entidad, no? No quedan protegidas bajo la tipificación del derecho del delito penal, puesto que no son tan graves como para ello, ¿no? Eso es lo que denominamos la huida del derecho penal, ¿no? Y un segundo problema se plantea cuando el beneficio esperado por el empresario es muy grande y la probabilidad de ser condenado es muy pequeña, ¿no? Entonces, si no me pueden pillar, pues yo cojo y cometo el delito. Y una vez que si me pillan, pues yo la asumiré, ¿no? Pero si es poco factible de que me pillen, pues lo sigo haciendo, ¿no? Otro mecanismo que nos encontramos también es doble, aquí en el manual es doble, ¿no? Que serían los impuestos y las subvenciones. Hemos distinguido por un lado lo que serían los impuestos y por otro lado lo que son las subvenciones, ¿no? El planteamiento en este caso es que el empresario causa un daño a la sociedad a través de los vertidos contaminantes, pues debe de pagar un impuesto que compense a los ciudadanos. En cuanto a la eficiencia, eficacia de este sistema, pues tiene también una serie de consideraciones. ¿Cuáles son? Pues si el empresario se ve obligado al pago de un impuesto que compensa los daños, entonces estos son consecuencias consideradas como un coste más del proceso productivo. Y por lo tanto, ¿qué haría? Aumenta el precio. La prestación del bien o el servicio que estoy prestando más el impuesto, ¿no? El planteamiento basado en impuestos medioambientales es además particularmente adecuado en aquellos casos en que la solución civilista es poco eficaz, ¿no? A pesar de lo anterior, debe de tenerse en cuenta que las ecotasas no son igualmente equitativas si las comparamos con la solución del derecho privado. Y por último, cabe preguntarse si el propio sector público no utilizaría los ingresos procedentes de los impuestos medioambientales para financiar actividades que a su vez puedan causar daños aún mayores al medio ambiente, con lo que la efectividad de este sistema en estos casos pues sería más que discutible. En cuanto a las subvenciones, pues aquí el sector público interesado en conseguir el nivel de contaminación inferior pues ofrece una subvención al causante del daño para cubrir total o parcialmente los costes de la sustitución de la técnica de producción que emplea por una tecnología menos contaminante. Esto también es muy discutible, ¿no? Porque esto, ¿qué pasa con toda la historia esta de los coches eléctricos? Los coches eléctricos, pues si tú los utilizas la mayoría de las veces en un ámbito urbano, pues sí sería, entre comillas, el coste social rentable, todas las subvenciones que se producen. Pero si tú utilizas un coche eléctrico que normalmente viene aparejado a un motor de gasolina para hacer viajes largos y consume 10, 15 litros de gasolina, puede consumirlo perfectamente en algunos supuestos, pues si lo comparas con un coche de gasoil que está consumiendo 5 litros y no está subvencionado la adquisición en cuanto a impuestos de matriculación, etcétera, pues hasta qué punto, ¿no? Es eficaz, ¿no? Este tipo de subvenciones, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? El manual habla pues una serie de dificultades, ¿no? Pues este sistema para atribuir al empresario el derecho a contaminar, como es lógico, ¿no? Y un segundo inconveniente es que al subvencionar la actividad contaminadora se está reduciendo los costes de producción y ello puede hacer aumentar la cantidad producida, a lo mejor también en un momento dado, ¿no? Otro de los mecanismos que nos encontramos pues son los permisos de emisión. Los permisos de emisión, que es una alternativa relativamente, esta es la última que se introdujo, relativamente innovadora, ¿no? En esta materia, que es constituida por esta la creación de un mercado de permisos, ¿no? Tú tienes unos cupos para poder contaminar y si tú no los utilizas, pues puedes vender tu derecho a otro sujeto, ¿no? O de licencias transferibles. El fundamento de esta técnica se encuentra en el mismo análisis que explicaba el pago del impuesto, ¿no? El empresario no tiene ningún derecho a contaminar y si lo hace se ve obligado a comprar un permiso para realizar la correspondiente emisión de contaminantes. Permite una mayor flexibilidad mayor y además nos facilita un uso simultáneo de mecanismos ya analizados en apartados anteriores. O sea, se puede utilizar con otros de los mecanismos también antes mencionados, ¿no? Existe la posibilidad de un acuerdo ventajoso para ambas partes, por el que el primero pues vendería la licencia sobrante, segundo de lo que os comentaba antes, ¿no? Y con ello el nivel máximo de posiciones no aumentaría más allá de la cifra crítica predeterminada por el regulador público. Vamos a establecer un cupo máximo, vamos a repartirlo entre los diferentes sujetos, y entonces, si uno contamina más, que le compre a todos los sujetos que contamina menos, pues parte de su cupo, ¿no? Y, en cambio, se generan unos incentivos muy eficaces para sustituir las técnicas más contaminantes con las que resulten menos dañinas, ¿no? Por lo que estamos viendo. Bueno, pues con esto damos por finalizada esta breve introducción de esta lección 5. Vamos a parar la grabación. ¿Alguna duda, Valentina? ¿Lo has visto más o menos claro?